Bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia. Hoy, como ya había anunciado, estaré hablando del tarot. Y quiero comenzar con la primera carta del tarot que nos presenta al loco. El loco es un arquetipo de aventura, espontaneidad y confianza en el universo. El loco nos recuerda que en cada paso que damos en nuestro viaje espiritual, es importante liberarnos de los miedos, de las limitaciones autoimpuestas. Es hora de dejar atrás lo conocido y adentrarnos en lo desconocido con valentía, pero también con entusiasmo. A medida que exploramos los misterios del mundo espiritual y descubrimos el poder del tarot como guía, nos invitamos a nosotros mismos a abrir nuestras mentes y corazones a las infinitas posibilidades que nos esperan. El loco, esta carta que tengo en mi mano para comenzar hoy el episodio de Serendipia, nos enseña a confiar en el camino, a dejarnos llevar por la intuición y a abrazar la magia de la serendipia. Así que prepárate para sumergirte en un episodio lleno de aprendizajes, reflexiones y sorpresas. Aventurémonos juntos en este viaje espiritual, confiando en que cada paso nos llevará hacia nuevas y emocionantes experiencias. Es hora de dejar que la serendipia nos guíe en este episodio. Hoy, el tarot. Ya comenzamos otro episodio de Serendipia. Como cada viernes, aquí está disponible en todas y cada una de las plataformas de podcasting que puedes encontrar, y a partir de la pasada semana ya, pues Serendipia también está disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Serendipia. ¿Y cómo va a ser? Bueno, es que muchísimas personas me han dicho, bueno, Froilán, lo que pasa es que no puedo escuchar el podcast desde Cuba, sobre todo pensando en la gente que me oye desde Cuba, porque en Cuba, por diferentes razones y motivos, no abre Spotify, es difícil, la conectividad se ralentiza y se pone muy, pero muy, muy lento. Y por eso entonces, de alguna manera, pensé en hacer esto que estoy haciendo ahora y que ya está disponible. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, 3 semanas después de que salga un episodio nuevo aquí en Serendipia, saldrá también su versión audiovisual, de alguna manera, para así llamarlo. Por ahora, muy primigenia, solamente el logo de Serendipia con el audio del episodio debajo en YouTube. Así que tienes la opción de escuchar primero aquí en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, cualquiera aplicación por donde oyes el podcast. O puedes suscribirte, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Serendipia. Y 3 semanas después, por ejemplo, este episodio del tarot que sale al aire hoy, 16 de junio del 2023, pues saldrá para la disponibilidad de ustedes los lunes, porque voy a ponerlo los lunes. Bueno, pues este episodio va a salir el 10 de julio, 3 semanas después, 10 de julio. Ahí tendrás. Entonces, viernes tienes en todos y cada uno de los repositorios, tienes a Serendipia, en nuevo, acabadito, estrenado, hablando de las cosas y de los episodios que me están pasando ahora mismo. Y los lunes, pues tendrás el episodio de 3 semanas atrás. Así que ahí lo tienes, espero que te guste. Y era una muy buena nueva con la que quería empezar este episodio de Serendipia. Hoy místico, hoy lleno de magia y lleno de energías positivas. Sí, porque ya yo lo había anunciado en el episodio pasado, la segunda parte del viaje a Miami, de que no iba a estar hablando ni de brujería, ni amarres, ni nada de eso. Sino que cómo yo descubrí el tarot y cómo el tarot me ha permitido pues fluir dentro de ese mundo espiritual que todos tenemos dentro. Seas católico, evangelista, agnóstico, ateo, siempre tenemos un mundo espiritual dentro maravilloso y que, bueno, algunas personas explotamos más que otras y algunas personas de alguna manera escuchamos más esas voces internas, pero que a mí particularmente, y aquí hago el primer disclaimer del episodio, me ha ayudado muchísimo a entender las cosas del mundo y a entenderme a mí mismo. Así que acompáñame en este episodio. Voy a estar hoy, como había anunciado también, voy a estar compartiendo una recomendación literaria, como ya es costumbre aquí en Serendipia, una recomendación de literaria de uno de los volúmenes, uno de los libros de las novelas más mágicas y más amadas del mundo y de mis preferidos. Ciertamente es uno de mis libros preferidos. Lo he leído en 5 ocasiones, 5 veces he leído el libro, y cada vez que recurro a él, cada vez que llego a este volumen, a esta novela, a este mundo mágico que se abre cuando exactamente abres la primera página y te encuentras en el primer párrafo, te sorprende, te abraza. ¿Cuál libro es? De eso te estaré hablando más adelante, así que tienes que quedarte hasta el final con Serendipia. Bienvenido.
¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio. Desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única. No te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión.
Un nuevo episodio de Serendipia, una nueva oportunidad, una nueva ocasión para compartir con la gente que escucha, con la gente que está del otro lado. Y en esta oportunidad me voy a adentrar en el fascinante mundo espiritual y vamos a explorar, o voy a explorar yo y tú serás testigo del poder del tarot, como lo veo yo, como una herramienta de guía y una herramienta de aprendizaje. Así que te invito a que te quedes y que junto a mí descubras cómo es que el tarot puede de alguna manera desbloquear nuestro potencial interior y brindarnos una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y yo hablo del tarot, pero para ti puede ser la regla ocha, o Palomonte, o la fe cristiana, pero cómo la fe y cómo la espiritualidad y cómo las energías que a nuestro alrededor se mueven y cómo lograr canalizarlas y ponerlas en función de la estabilidad emocional y estabilidad energética sucede. Y me van a escuchar hablando hoy muchas veces de la palabra energía, de la palabra fuerzas, porque sinceramente, como me dice mi suegra, yo soy ecuménico porque tomo de cada una de las religiones, de cada una de las creencias, de cada una de las fes, pues tomo lo que resuena conmigo, lo que vibra a mi alrededor, y me siento muy bien en una misa, como en un culto, como en un bembé, como simplemente en creencias más naturalistas, en creencias incluso más arcaicas, no oscuras, pero sí arcaicas y un poco rudas. Y de cada una de esas, durante toda mi vida, pues yo he absorbido algo. Y por eso quería hacer este episodio de Serendipia. Es un episodio totalmente espiritual. Pero vamos a comenzar ese viaje hacia la espiritualidad. Y quiero comenzar hablando de ese viaje mío hacia el mundo espiritual, de algunas experiencias. Como cubanos estamos profundamente ligados a la espiritualidad y a la fe en todas sus formas. La relación entre ser cubano, entre el pueblo cubano y la dimensión espiritual ha sido, creo yo, una parte intrínseca de nuestra identidad cultural y ha influido también en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde tiempos remotos, los cubanos hemos buscado consuelo, esperanza, guía en nuestras creencias religiosas y en las prácticas espirituales. En la isla de Cuba existe una rica diversidad de tradiciones religiosas que incluye el catolicismo, el espiritismo, el santerismo, el palomonte, entre muchísimas otras, como ya te decía. Estas tradiciones, de alguna manera, tienen raíces africanas, europeas e indígenas, pero se han mezclado y se han fusionado a lo largo de los siglos para formar un sincretismo religioso que es único en todo el Caribe y que es único en todo en toda Cuba. Por eso se conoce a este tipo de religión un poco más negra como la religión afrocubana. Los primeros momentos de acercamiento a la espiritualidad, a la fe en Cuba, generalmente ocurren desde que somos niños. Muchísimos cubanos somos bautizados en la Iglesia Católica. Yo no, en mi caso. Mi familia pues nunca tuvo como esta tradición o que se rompió con el triunfo de la revolución también del bautismo. Y mi familia pues no me bautizó. Hasta el día de hoy no estoy bautizado. De hecho, ya he hablado y he pensado para tener esa posibilidad, ¿no?, de bautizarme. Porque lo necesito espiritualmente también, lo quiero y lo deseo. Pero después del nacimiento, este momento de bautismo que en la actualidad se ha rescatado muchísimo, casi todos los niños en Cuba pues son bautizados, la familia, la comunidad, pues todo desempeña un papel fundamental en la transmisión de las creencias religiosas a las generaciones más jóvenes. En casi todas las familias cubanas hay una Santa Bárbara, hay un San Lázaro, una Virgen de la Caridad del Cobre, una olla de ochún, incluso hasta el guano santo. De hecho, yo estoy aquí en mi casa en Nueva York y estoy mirando detrás de mi puerta, y detrás de mi puerta hay un crucifijo y está el guano santo también, que se queda ahí todo el año. Pero los padres, mis abuelos, todos los miembros de la familia van transmitiendo como los conocimientos y las prácticas espirituales a través de historias, de rituales, incluso hasta de remedios, como curar el empacho, que tiene más de creencia religiosa, yo creo que de una acción completamente física con la persona. Pero además del catolicismo, otras prácticas espirituales también están presentes en la vida cotidiana de nosotros los cubanos. El espiritismo, por ejemplo, que tiene más que ver con lo que voy a hablar en el día de hoy del tarot, es ampliamente practicado y se caracteriza por la creencia en la comunicación con los espíritus de los difuntos y la búsqueda de una orientación espiritual. Muchas personas acuden a médiums, santeros, paleros, y a todos los centros espiritistas en busca de consejo, de curación, de protegerse. Entonces, estos lugares se convierten en espacios de encuentro comunitario donde se comparten experiencias, se ofrecen rezos, se realizan rituales, se crean hermandades entre las personas afines a la misma creencia religiosa. El santerismo, por otra parte, es otra tradición religiosa importante en Cuba que combina elementos de la religión yoruba africana con el catolicismo. Los cubanos que practican el santerismo creen en los orichas, creemos, porque también de alguna manera lo practico y me siento afín con esta religión, ya lo dije, ecuménico, tan afín con la religión yoruba como el catolicismo. Deidades estas de los orichas que representan diferentes fuerzas de la naturaleza, diferentes aspectos de la vida y el carácter humano, y los rituales, las ofrendas, las ceremonias son fundamentales en esta práctica y se realizan en honor a los orichas para buscar su ayuda y también su protección. Es importante, gente de Serendipia, destacar que la espiritualidad en Cuba no se limita solo a las prácticas religiosas formales. Existe una fuerte conexión con la naturaleza y un sentido de lo trascendental en la vida diaria. Mira, los cubanos valoramos mucho la música, el baile, la poesía, las manifestaciones artísticas como medios para conectarnos con esa parte divina, como medio también para expresar nuestra espiritualidad. Estas formas de expresión artística se entrelazan entonces con creencias religiosas y se convierten en una forma de adoración y devoción. Hay canciones en el cancionero cubano, ya sean bailables y de todo tipo, que hacen constantemente referencia a las creencias y a los ritos que hacemos en Cuba. Por eso la diversidad religiosa, las prácticas sincréticas han dado forma a nuestra identidad, a nuestra manera de ser cubano. Y quise comenzar como con esta explicación para aquellos que no son cubanos y que escuchan también este podcast de cómo funciona la espiritualidad en Cuba para adentrarme entonces en mi primer contacto con la espiritualidad, de alguna manera, cómo despertó ese ser. Siempre pienso a Cuba como un país de esos que son fotografiados o relatados, descritos en el realismo mágico de Latinoamérica como un país también lleno de sincretismo, de animales fantásticos, de entes sobrenaturales, de visiones. Y con eso estamos en contacto desde que se nace. Desde que nacemos en Cuba estamos en contacto con eso. Y yo estoy ahora tratando de recordar y de buscar en mi memoria esos primeros acercamientos a la fe, esos primeros acercamientos a la espiritualidad. Y lo primero que me viene a la mente eran los bembés, esa fiesta que se le realiza a los orichas, que se le hace a uno en específico o en días marcados del calendario, ya sea para Santa Bárbara, ya sea para el Ecuá, sea para San Lázaro, que es tan popular, o la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y desde que nacemos con eso y cuando nos vamos adentrando en ese mundo, pues de alguna manera nos va pareciendo natural, normal, y lo vamos aceptando, seamos o no practicantes en ese momento. Pero yo siempre tuve la inquietud de la religión, siempre tuve el acercarme. Fui a iglesias evangelistas, a cultos, también a iglesias católicas, misas. He estado presente en consagraciones religiosas yorubas de la regla Ocha. He participado también en ceremonias de Palomonte. Alguna que otra vez tuve contacto con gente de alguna manera que practicaba el satanismo como manera de energía natural. No estoy hablando de esa gente, no. El falso criterio de que si los niños, la sangre, no tiene nada que ver con eso. Ese satanismo del que estaba hablando era solo a través de las energías. Y ponía a Dios no como un ente separado de ti, sino tú como tu propio Dios. Y el día más importante de la celebración de ese tipo de creencia era el día de tu cumpleaños. O sea, celebrarte a ti y poner todas las energías del mundo en ti para lograr las cosas. Y de alguna manera siempre estuve más apegado con con el espiritismo, con ese mundo de mujeres místicas vestidas de blanco, con turbantes, con algunos guiños gitanescos, pulseras, con sus altares llenos de vasos con agua, fotos de fallecidos, de muertos de la familia, de cómo organizaban ese cordón espiritual. Y aquí viene entonces, siempre me llamó la atención las cartas. Y cómo a través de las cartas de la baraja española, que es la que más se usa en Cuba, porque en Cuba el tarot no es tan popular. Me imagino que hay gente, por supuesto, que tiene tarot y que lo lee, pero lee más el tarot de Marsella o las cartas españolas, como se conocen en Cuba, por esa misma herencia española que tenemos los cubanos. Y siempre me llamó la atención todo eso y que ese tipo de personas que se dedicaba a ello, pues siempre transmitía como una energía, un aura positiva de, no sé, y además el misterio de descubrir tu futuro y de saber el futuro y las cosas que te iban a pasar, eso siempre llama la atención. Hasta el más incrédulo en algún momento tiene la duda de cómo será, sucederá, qué pasará con tal o más cual situación. Y siempre me llamó la atención. Me acerqué a muchísima gente. Y quiero ahora pues mandarle un mensaje bien grande a una de las que más he querido y la considero como una madre, Xiomara Fernández en Sancti Spíritus, ahí en Los Olivos 1. Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, te mando un beso bien grande y todas las bendiciones posibles. Porque Xiomara, a través de sus consultas, a través de su manera de vivir, me di cuenta de que yo también podía de alguna manera desarrollar esa parte en mí que siempre me la había pedido, incluso en consultas con babalaos, con santeros, siempre me decía, pero Froilán, tú tienes una espiritualidad, tienes una fuerza, tienes una capacidad de conectar con lo divino, de conectar con el más allá, tienes que explorar esa parte de ti. y verás cómo te vas a sentir. Y yo siempre como que me renegué a eso y no, 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 no. Yo prefiero siendo creyente practicante a medios que de alguna manera como ser practicante así. No, quizás la madurez no la tenía en ese momento para enfrentarme yo a ese tipo de cosas. Pero gracias a Xiomara y otras otros personajes que me encontré en la vida y me fui adentrando, yo creo que a la medida que uno va madurando y va pues tomando conciencia del ser y de uno mismo, pues se adentra más en la espiritualidad. Y quiso la vida de que al llegar aquí a Nueva York, pues yo tuviera un encuentro con otra señora también que lee el tarot, es numeróloga, una señora que al igual que Xiomara me transmite una alegría profunda simplemente de estar en su presencia, una sensación relajada, una sensación de seguridad y de confianza y hablando y explorando, pues dije, voy a enfrentar estos fantasmas, voy a aprender el tarot, voy de alguna manera a meterme en ese mundo y ciertamente me ha resultado tremendamente favorable porque he logrado conectar con partes de mí mismo que incluso no sabía que poseía, he logrado mi carácter moldearlo, amistades, gente que me conoce de hace muchos años me lo ha dicho, es increíble cómo has cambiado. Cómo la vida te ha cambiado. Bueno, no solamente el tarot, no voy a decir que es solo el tarot, tengo las cartas aquí en mi mano, sino las experiencias vitales también. Las experiencias vitales me han cambiado, me han transformado y me han hecho en lo que soy. Pero vamos a adentrarnos entonces en lo que quiero hablarte en el episodio del día de hoy, adentrarnos precisamente en el mundo del tarot. Nada, el tarot es una poderosa herramienta para una guía espiritual que ha sido utilizada durante siglos para proporcionar orientación, sabiduría en diversas áreas de la vida. Y a través de sus arcanos y los simbolismos, el tarot nos brinda la oportunidad de explorar nuestro yo interior, de comprender nuestras circunstancias actuales y de alguna manera también vislumbrar, no asegurar, vislumbrar, otear posibilidades futuras. En cada carta del tarot hay un significado propio y una energía única. Al embarcarnos en una lectura de tarot, debemos establecer una conexión con el universo o con nuestros propios seres internos, porque el tarot así de esa manera va a actuar como un espejo de nuestra alma, reflejando luces, sombras, deseos, miedos. Y ahí es cuando nos invita entonces a reflexionar sobre las lecciones que debemos aprender en nuestro camino espiritual, en nuestra vida. Las cartas del tarot se distribuyen en diferentes diseños, como el popular método de la cruz celta o de las tres cartas, que son tipos de lectura. Y cada diseño de esta lectura ofrece una perspectiva única y aborda también diferentes aspectos de nuestras vidas, ya sea si quieres saber del amor, las relaciones, el dinero, la carrera, la salud o también cualquier otra área en la que en ese momento estemos buscando claridad y orientación. Pero es importante destacar, y esto me gusta mucho decirlo, incluso cuando alguien me pide que lea el tarot, no leo el tarot con regularidad a las personas. Pero si alguien ciertamente cercano me pide leer el tarot, lo hago con muchísimo placer, porque es un momento también, voy a decir, de oratoria en el cual hablo, las palabras se me salen, salen de una manera organizada que, por ejemplo, este episodio de Serendipia que estoy haciendo, yo tengo una escaleta que escribo, de alguna manera para guiarme, para que el episodio tenga sentido, pero todo lo demás sale de mí, sale de una manera espontánea. Y cuando yo me siento con alguien, siempre destaco que el tarot no predice el futuro, o al menos mi tarot no predice el futuro de una manera inflexible. más bien muestra posibilidades y nos ayuda y ayuda al consultante a comprender las energías y las fuerzas que están en juego en nuestras vidas. Nos brinda la oportunidad de tomar decisiones más informadas y de alguna manera empodera también para ser los co-creadores de ese destino. Y al embarcarnos en una lectura de tarot es esencial estar totalmente abierto y totalmente receptivo. Si vas a una lectura de tarot escéptico o buscando pruebas, no las vas a obtener. Tienes que hacerlo abierto, receptivo, conectado, porque es un proceso de exploración interna que nos invita a confrontar también nuestras emociones, nuestros pensamientos más profundos y las respuestas y los mensajes que vamos a recibir a través del mazo de cartas del tarot, de los arcanos menores y los arcanos mayores que conforman el mazo, pueden no ser siempre lo que estamos buscando, puede ser no lo que estamos esperando, pero son exactamente lo que necesitamos en ese momento para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo profesional o personal. Es importante, y quiero remarcar esto también, de que el tarot, y reitero, mi tarot, no reemplaza la responsabilidad personal ni tampoco la toma de decisiones informada. Es una guía muy valiosa, eso sí, que nos ayuda a conectar con nuestra intuición y sabiduría interior. Nos invita, a ver, yo que soy de radio, de alguna manera a sintonizarnos con nuestras necesidades más profundas y encontrar respuestas dentro de nosotros mismos. Pero en última instancia, también el tarot es una invitación a explorar y nutrir nuestra relación con lo divino, sea cual sea nuestra concepción que tenemos de lo divino, de lo que está más allá. El tarot, en última instancia, nos recuerda que somos seres espirituales en un viaje de crecimiento y transformación, que siempre tenemos acceso a la sabiduría y la orientación que necesitamos para avanzar en nuestro camino. El tarot, en mi caso, y así voy a concluir el episodio del día de hoy, es una herramienta muy poderosa, pero además hermosa y artística, que me ayuda a descubrir mi potencial y a caminar hacia la autenticidad y también la plenitud. Ha sido este el episodio del tarot. Estoy preparando nuevos episodios sobre este mismo tema y tengo el plan también de hacer episodios con lecturas sobre temas específicos y así también pues explorar. Quiero invitar a una gran amiga que me ha enseñado muchísimo de tarot aquí en Nueva York para que también me haga una lectura a mí y compartir ese momento, esa fotografía espiritual con ustedes aquí en Serendipia. Ahora vamos o voy a presentar el libro que quiero recomendarte en este episodio. Era un amor puro y claro, intemporal y eterno, que no conocía barreras ni limitaciones. Era como si el tiempo y el espacio se disolvieran y solo quedaran ellos dos, fundidos en un abrazo eterno, donde las almas se entrelazaban y se convertían en una sola. El cielo nocturno se llenó de estrellas, cada una de ellas brillando con su intensidad asombrosa. Parecían susurros de luz en el vasto universo, recordándoles que eran parte de algo más grande, algo eterno y divino. Este es un fragmento de la novela que te propongo en el día de hoy. Se trata de El Maestro y Margarita, así mismo, de Mikhail Bulgakov. Es una de mis novelas preferidas y desde el principio del episodio te decía que la he leído incluso en más de varias ocasiones. La he leído porque realmente la historia me atrapa. La sinopsis de El Maestro y Margarita es, como ya te decía, una novela escrita por el autor ruso Mikhail Bulgakov y la historia se desarrolla en la Moscú de la década de 1930 y combina elementos de la sátira, la fantasía y también el realismo mágico. La trama se centra en la visita del diablo a la ciudad y su impacto en la sociedad y sobre todo las cosas que comienza a hacer. Thank you. El diablo, conocido como Woland, se encontraba en el centro de Moscú, rodeado de una multitud de curiosos y también asombrados testigos. Vestido con un elegante traje negro y una capa ondeante, su mirada penetrante y su sonrisa enigmática atraían la atención de todos los presentes. Con una voz seductora y profunda, Woland pronunció palabras que resonaron en el aire. ¿Qué es lo que anhelas en lo más profundo de tu ser? ¿Qué deseos guardas en silencio mientras caminas por las calles grises de esta ciudad? Permíteme mostrarte el poder y la magia que yacen ocultos en cada rincón de tu existencia. La gente se arremolinaba a su alrededor, cautivada por su presencia magnética. Algunos temblaban de miedo, otros se sentían atraídos por la promesa de revelaciones y posibilidades ilimitadas. Woland extendió su mano hacia un hombre anciano que lo miraba con asombro. ¿Deseas la juventud eterna? Preguntó el diablo en un tono suave. El anciano asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. En un instante, el rostro arrugado del hombre se alisó y su cabello blanco volvió a ser oscuro y abundante. Los espectadores contuvieron el aliento ante la asombrosa transformación. Woland miró a su alrededor, encontrando ojos llenos de esperanza y anhelos diversos. Cada uno de ustedes tiene un deseo secreto que desea cumplir. Permítame mostrarle el poder de la voluntad y la magia que reside en su interior. Con un movimiento elegante de su mano, una lluvia de estrellas doradas se derramó sobre la multitud, envolviendo a cada persona en un brillo celestial. La escena se convirtió en un torbellino de sueños y deseos desatados. La gente reía, bailaba y se abrazaba, experimentando la liberación de sus anhelos más profundos. Woland permanecía en el centro de todo, observando con una expresión enigmática mientras la ciudad se sumergía en un frenesí de esperanza y deseo. ¿Y por qué debes leer este texto según mi recomendación? Bueno, pues El Maestro y Margarita, primero que todo, es una obra maestra de la literatura que combina elementos fantásticos con una crítica social bastante aguda y afilada. De hecho, este libro fue censurado durante muchísimo tiempo. Esta novela te va a llevar a un viaje lleno de intriga, humor negro y también reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la libertad. Bulgakov crea personajes memorables y construye una trama compleja que te va a mantener enganchado hasta la última página. Además, la novela ofrece una visión fascinante de la vida en la Unión Soviética en esa época, revelando las tensiones entre el individualismo y la opresión estatal. Su estilo narrativo y la riqueza de los diálogos hacen que la lectura sea además una experiencia intensa y enriquecedora. El Maestro y Margarita es un libro que desafía las convenciones y te invita a cuestionar la realidad establecida con su mezcla única de elementos fantásticos y sociales. Y es una obra que no puedes dejar de leer. La crítica social, la enigmática trama que la convierte en una lectura imprescindible te va a atrapar, porque a la vez de los hechos en Moscú también se desarrollan los hechos de Poncio Pilatos y el juicio que este gobernante le realizará a Jesús, y cómo establece paralelismo en una situación ficticia en Moscú y hechos históricos que recogen las Sagradas Escrituras. Por eso te invito a que leas El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Y si ya lo leíste, pues recomiéndalo a alguien. Siempre es bueno recomendar un libro, y ese es el trabajo y la pasión que le pongo en este segmento a Serendipia, que por hoy ya termina.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Y antes de concluir, tengo una noticia muy buena, y es que los viernes salen nuevos episodios. Cada viernes nuevo episodio, y cada lunes episodios pasados, el episodio de hace 3 semanas, se publica en el canal de YouTube de Serendipia. Para todas las personas que también gustan más de YouTube, les es más fácil consumir podcast a través de YouTube. Esta plataforma de videos también acaba de lanzar un apartado para podcast, o sea que puedes escuchar el podcast incluso sin tener que estar mirando la pantalla, sin tener que estar viendo el video, puedes apagar la pantalla y seguir escuchando el podcast. Así que los lunes, nuevos episodios de Serendipia por YouTube, o sea, episodios anteriores, el episodio de hace 3 semanas se va a publicar cada lunes, y los viernes, por supuesto, contenido exclusivo, nuevo, en cada uno de los repositorios de podcast. Yo soy Froilán Fonteloviedo, desde Nueva York realizo esta Serendipia buscando siempre primeras veces. Porque, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? Chao, abur.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio.